escuchando el episodio 5 de Nivel Escondido. Este que les habla es Juan Carlos Delgado, en compañía, como de costumbre, de Alex Nation y Eduardo Mash Villalba. Alex, ¿qué es la que hay?
Pues aquí, ya tú sabes, tratando de sobrevivir. Estoy pasando un ataque de flu. Desafortunadamente, como no he subido nivel, pues mi escudo pues no está muy bueno y me cogió el flu este y me tiene, o sea, una combinación de fiebre con catarro y otras cosas más. He estado aquí prácticamente a fuerza de medicamento y líquido. Bueno, que no he tocado ni la consola prácticamente en estos días, pero nada, estamos sobreviviendo a ver cómo nos depara este fin de semana. Así que pues vamos a ver qué pasa. ¿Y tú, Max?
Quiero hacer un disclaimer. Alex está enfermo. Atención, gente, que fue al concierto de Ricardo Arjona. Dentro de 24 a 48 horas van a sentir los síntomas porque Alex estaba en el concierto anoche.
La película Outbreak.
Ya, tenemos el patient K-Zero aquí.
Bueno, yo de verdad no estaba haciendo mucho relacionado a nada. Lo que he estado haciendo mucho es estudiando y trabajando mucho. Estoy ahí bregando. Y así relacionado a entretenimiento, gaming, whatever, lo único que he estado haciendo es jugar Black Ops de vez en cuando.
Ya, maná.
Maná, mi vida esta semana ha sido un desastre.
Ha estado inerte.
Sí.
Bueno, pues yo vengo del fin de semana largo de 3 días, lunes era feriado para mí, y como estaba frío, para Alex, Mash estaba esclavizado, pues como estaba frío, nosotros nos quedamos esos 3 días vegetando en la casa, no salimos, bueno, yo salí lunes un momento y total perdí el viaje porque a lo que salí no lo pude hacer, y entonces me quedé jugando, seguí con Lego Lord of the Rings, que he seguido avanzando en el juego, tratando de completarlo. Lo interesante es que una vez uno termina la historia como tal, uno comienza a hacer el resto de las cosas, pero no hay trofeos. Vas a estar muchísimas horas haciendo, completando cosas del juego y no hay trofeos para nada. Hasta que finalmente estés llegando al final, que es que como que empiezas a completar todos los collectatons y las cosas. Entonces, todavía no estoy ahí. Tengo como 65% del juego completado, así que no, hasta que no esté como en, yo diría como en 90%, no es que van a empezar a llover los trofeos nuevamente. También he estado jugando Black Ops 2 entre ratito. Hay double XP durante este fin de semana y ayer completé el segundo Prestige. Bueno, estoy ahora en segundo Prestige, completé el primero. Ahora estoy en Prestige 2, level 8, y eso es, wow, sube a las millas con esto del Double XP. También estuve jugando NBA 2K13, donde ya llegué en el modo de My Career, llegué al juego de estrellas y fui seleccionado con mi banco, pero estuve ahí. Y entonces hay un trofeo atado a eso, yo ni sabía, y es por llegar al juego de estrellas, así que lo obtuve. Y también estuve jugando Forza Motorsport 4 en el Xbox. Y a la verdad que ese juego es eye candy. Sumamente bonito. Y la manera en que está estructurado es tan fácil que tú no tienes ni que preocuparte por ajustar nada. Sino que el juego te lleva de la mano.
El mismo te dice, este carro está underpowered. ¿Quieres que lo hacemos?
Sí, y tú no tienes que ir a ajustar ningún número ni nada. Pum, le das y ya el carro quedó mágicamente ajustado y te lleva para el evento que tienes que ir. Eso es bien fluido. Yo siempre lo he dicho que es tremendo juego. Es una experiencia donde tú te lo disfrutas y te tienes que despreocupar por detalles. Aparte de eso, no he estado haciendo nada más, trabajando, escondiéndome del frío, lo usual. So, gente, el tema para esta semana, ustedes saben que Nivel Escondido es un podcast mayormente de video gaming, pero que está abierto a diferentes temas. Y el tema de hoy es uno que a nosotros nos interesa y nos gusta, y lo disfrutamos bastante.
Oye, oh, yeah.
Vamos a estar hablando de cerveza. voy a comenzar con un disclaimer. niños y y jóvenes en el proceso de crecimiento no deberían consumir bebidas alcohólicas. En el caso de Puerto Rico, Estados Unidos y muchos países de Latinoamérica, hay unas estipulaciones en cuanto a la edad para tomar legalmente, así que siga esas recomendaciones. También exhortamos a las personas que no tomen en exceso, ya que esto produce daños a la salud y puede provocar otros daños mayores si usted está operando algún equipo pesado, alguna maquinaria o su vehículo, que lamentablemente es un problema grande entre personas que están embriagadas y se ponen al volante. Que nos exhortamos a que tengan mucha prudencia. Así que vamos a comenzar hablando de cerveza. La cerveza es la tercera bebida más popular en el mundo, después del agua potable y del té. Esto es un fenómeno grandísimo. Las primeras referencias históricas encontradas sobre cerveza son del año 6000 a.C. Para hablar un poquito del proceso de manufactura, qué es lo que se hace. El proceso de la cerveza comienza con cebada malteada, o en inglés malted barley, el cual se mezcla con agua caliente para crear un puré parecido a como a la harina de avena. A este puré le llaman mash. Luego se separa la parte líquida de esta mezcla, o sea, se drena. Y entonces este líquido se le conoce como el mosto de la cerveza, o en inglés wort. Al mosto se le añade lúpulo, o en inglés hops. Yo vine a aprender lúpulo recientemente, yo siempre había escuchado hops. Entonces, una vez que se añaden los hops, se hierve. Y entonces esto le añade amargura, y sabor y aroma a esa mezcla. Luego, se pasan unos tanques de fermentación y se le añade la levadura o el yeast en inglés y se deja fermentando. Entonces, en el proceso, la levadura convierte los azúcares de esta mezcla en etanol, que es un tipo de alcohol, y en dióxido de carbono, eso es un gas. Entonces, por último, una vez pasa el proceso de fermentación de varias semanas, se embotella o se envasa, pues ya sea en barriles, en botellas o latas.
De forma general, se pueden dividir en dos grupos. Están los ales y están los lagers. La diferencia primordial, ¿verdad?, entre estos dos grupos es el tipo de fermentación, alta o si es baja. Vamos a empezar con la fermentación alta. Esta es cuando la fermentación se hace en altas temperaturas, haciendo que la levadura se quede en la parte alta del tanque, la ale. Entonces está la fermentación baja, es cuando la misma se hace a temperaturas bajas, en donde la levadura no flota en la superficie, lager. La fermentación alta, ¿verdad?, para que tengan una idea más o menos del tipo de cerveza que van a tener, en la fermentación alta están los brown ale, los mild ale, old ale, pale ale, stout y wheat, que es la de trigo. Entonces, en la fermentación baja van a obtener las pale lagers, los bock, dunkel, marzen y dark lager.
Para que tengan un poquito de perspectiva, lo que es Medalla, Coors Light, Bud Light, Heineken, todas estas cervezas caen dentro de lagers. So, cuando se fermentan a temperaturas más bajas. Y entonces eso es lo que usted está acostumbrado y es el tipo, yo creo, que de cerveza más popular en el mundo. La mayoría de las cervecerías grandes de los Estados Unidos lo que producen son lagers. Algo curioso que yo vi es que las lagers, hace muchísimo tiempo atrás, antes de que hubieran sistemas de refrigeración apropiados, se hacían solamente durante invierno, que era donde podían mantener esas temperaturas bajas. Y entonces, para ese entonces eran más populares las ales. Ya que ahí mencioné un par de cositas curiosas que encontré, Mash, ¿tienes por ahí unos datos curiosos de la cerveza?
Sí, mira, tengo que ir varios, vamos a empezar. Y dice que los antiguos babilonios fueron los primeros en confeccionar cerveza. Este proceso lo tomaban tan en serio que si una persona elaboraba un lote malo, era castigado a ahogarse en él.
Suena cool en teoría de que metan en el tanque, pero que no te dejen salir no es tan cool.
No.
No, y si era mala, en verdad no brega. So, next.
La cerveza es mayormente agua. En un tiempo la procedencia de esta era muy importante porque eran más apropiadas para hacer diferentes tipos de cerveza. Por ejemplo, el agua glacial de Dublín, la capital de Irlanda, era utilizada para hacer stouts, como la cerveza Guinness, para por su dureza rica en minerales. O sea, que buscaban agua de diferentes lados que le daban diferentes sabores.
Ya, y todavía eso sigue siendo importante. El agua es un factor importante. So, tienden a establecerse en un sitio donde tengan buena calidad de agua.
En la Edad Media, encontrar agua limpia era muchas veces una tarea difícil. Es por esto que las personas preferían beber cerveza, ¿verdad? Porque era más segura que tomar agua como tal.
Ya, para ser fuera cerveza y vino.
Por eso eran los piratas, que también enseñan que siempre están tomando, y es por el agua. O sea que...
Los piratas, los vikingos, todos ellos.
Sí. También el santo Arnulfo de Soissons era el santo patrón de la cerveza. Arnulfo fue un monje benedicto, sacerdote y obispo, y en su tiempo libre elaboraba cerveza a mediados de los años 1000 después de Cristo en la región de Francia. Él exhortaba a las personas que tomaran cerveza en vez de agua por sus beneficios para la salud.
Ya para ese entonces todavía no se estaba seguro por qué era que el agua te enfermaba, pero la cerveza no, así que ¡woof!
Yeah.
So, no wonder por qué le hicieron santo.
Los vikingos creían que una cabra gigante cuya ura proporcionaba un suministro interminable de cerveza lo esperaba en Valhalla.
El Valhalla es pues, el cielo de...
Oye, el cielo de los vikingos.
Sí, sí.
So, me gusta eso. Ese approach.
Sí.
No tanto que sea una cabra, pero...
Yo no tengo que ir directo from the tap.
Bueno, los tres países que consumen más cerveza por persona lo son la República Checa, Irlanda y Puerto Alemania. Rico. Alemania.
Eso es per cápita. Más tú estuviste en Alemania.
Yeah.
Eso es día y noche.
Yo estuve en Alemania y eso es día y noche, especialmente en el área de Múnich, donde creo que es donde más cervecerías hay. En esa parte de Alemania, y tú salías a las 10 de la mañana y ya había gente bebiendo cerveza, lo más tranquilo.
Se lavaba la boca.
El agua hace daño, yo lo he dicho.
Sí. También los tres mayores productores de cerveza lo son China, Estados Unidos y Rusia.
Y esto básicamente son grandísimos.
Exacto. También Alemania es el país con mayor cantidad de cervecerías, con aproximadamente 1200.
Yeah. Yeah. So, Alemania, siendo más pequeño, tiene cervecería que Estados Unidos o China mismo.
Sí, y un dato curioso así de Alemania, para los 1500, ellos tenían una ley que solamente podía utilizar 3 ingredientes para hacer cerveza. Esto era...
Me imagino, barley...
Era barley, barley, hops y water.
¿Y con qué fermentaban?
No sé, eso... Después de un tiempo fue que en el 1800, no, o más después, no estoy seguro, fue que vinieron a añadirle yeast, ¿verdad? Como ingrediente que se podía utilizar. Y hasta ahora, ¿verdad? Ya esa ley ya no está, pero muchos de ellos siguen ¿verdad? Esa cultura de que solamente se utilicen ciertos tipos de ingredientes para hacer la cerveza. Y esto era para mantener la calidad de la cerveza. Y por eso es que muchas veces muchas cervezas alemanas saben más o menos igual. ¿Sabes?
Son bastante consistentes.
Sí, saben más o menos igual. Y es por esto, porque muchas han mantenido esta cultura de hacerlo con estos ciertos tipos de ingredientes. También la venta del consumo de cerveza y otras bebidas alcohólicas ilegal en Libia, Tanzania, Afganistán, Brunei, Bangladesh, Kuwait, Pakistán, Arabia Saudita y Yemen.
Ya, esa es la lista de los países que usted no debe ir de vacaciones.
No, definitivamente que no.
Por más de una razón en alguno.
Ya. Y finalmente, un hombre bien sabio, como lo es Benjamin Franklin, dijo una vez: la cerveza es la prueba viviente de que Dios nos ama y quiere que seamos felices.
No, la verdad que están de lo más interesante todas esas cosas. Alex, ¿qué aplicaciones y referencias hay por ahí para cerveza?
Pues mira, para los fanáticos, ¿verdad? Que les gusta, por ejemplo, si usted va a su barra favorita, ¿verdad? Y prueba alguna cerveza, ¿verdad? Que a lo mejor no había tenido oportunidad de probar. Y usted quiere compartirla, ¿verdad? Con sus amistades, a través de las redes sociales, pues tengo una aplicación que es para el sistema operativo Android, que se llama OnTap. Esta aplicación, yo soy usuario de ella, llevo ya tiempo que la estoy utilizando, y es bien buena porque es prácticamente una aplicación para usted hacer check-in cuando usted descubre o prueba, ¿verdad?, una cerveza que usted pues no había tenido oportunidad, ¿verdad?, de probar. Y tiene una buena, ¿cómo se dice?, una buena biblioteca de cerveza. Usted simplemente pone el nombre, le da check-in y usted pues la comparte, ¿verdad?, a sus redes sociales, ya sea Twitter, Facebook, en fin, puede subir fotos y puede darle rate a la cerveza que está tomando. También está un site que se llama Beer Advocate, el site es beeradvocate.com, que también aquí pues información sobre cerveza, tipos de cerveza y todo eso.
Hay rating de las personas, es bien bueno.
Es como se podría decir casi como un Reddit de cerveza, más o menos. O sea, la gente la puntuación y eso la cerveza, pero eso es como una guía.
Como tal, Beer Advocate es una revista, y tú puedes obtener la revista en por medio de Google Play. Yo no sé si está para iOS, pero por medio de Google Play puedes tener la revista, y este es el website, pero en el website también hay muchísima información muy buena.
También está otra aplicación que se llama Beer Citizen. Esta yo no la he tratado. Esta también está para Android. No la vi así por encima, la descripción. Es prácticamente lo mismo que OnTap, excepto que esta, según lo que estaba viendo en el video, te permite como que analizar y evaluar la cerveza. O sea, tú mismo puedes como que te da como que unos instrumentos para tú ir dándole cómo te fue el sabor, el color, la consistencia. Bueno, son como una barrita. Es media. Yo diría que esto ya más bien para experto.
Para el catador.
Sí, para el experto catador de cerveza. Dejar un buen review y pues usted puede compartir, ¿verdad?, la cerveza que se tomó por pues las redes sociales y todo eso. Casi parecida a OnTap, pero esta es un poquito más. O sea, como les dije, para alguien que sepa demasiado, pues esta es la aplicación para usted. También está para iOS. Lo es también bien parecida a OnTap, que se llama Brewskimming. Es lo mismo, o sea, usted pues hace check-in en su cerveza favorita y la comparte en las redes sociales. Y para terminar, tengo aquí una página que se lanzó recientemente acá en Puerto Rico, que se llama craftbeerpuertorico.com. Esta página salió esta semana prácticamente, y es pues información de cervezas artesanales acá en Puerto Rico, donde usted las puede conseguir, historia, ¿verdad?, de la cerveza, noticias, eventos, que de hecho, este fin de semana, ellos tuvieron lo que es un Beer Up, ya no se dice Meet Up, ahora es un Beer Up, allá en Ponce. Desafortunadamente yo no pude ir porque tenía el concierto, así que si se quieren dar la vuelta por ahí por craftbeerpuertorico.com, está bien chévere la página. Si a usted le gusta la cerveza artesanal, pues es el spot que debe visitar. Así que eso es lo que tengo, ¿verdad?, de aplicaciones y páginas de internet sobre cervezas.
Uf, nice. Esta página de craftbeerpuertorico.com sacaron un artículo muy bueno sobre qué tipo de cerveza combina bien con comida. Oh, sí. Y entonces te dicen que si las ales son buenas con burgers y con comida frita y comida picante y cosas así. Entonces tienen así por el estilo de cerveza y te dicen que va bien. Me gustó mucho ese artículo de ellos. Gente, yo espero que esta información les haya gustado y que quizás expanda un poquito sus horizontes en cuanto a cerveza. Quizás la próxima vez se sienta un poquito más aventurero y trate un tipo de cerveza diferente. Salga un poco de los light lagers y trate a ver si le gustan. Últimamente ha habido un boom, por llamarlo de esta manera, en cuestión de lo que son las cervezas artesanales y lo que son las microcervecerías. Y entonces ahora pues ya están surgiendo páginas como esta a nivel local en Puerto Rico, y se crea un tipo de movimiento en cuestión a esto, y esto es muy bueno para la economía. Precisamente ayer me llegó una invitación para una página de una cervecería, una microcervecería que abrió en Manatí. se llama Ingeniero Microbrewing, creo que es que se llama, en Manatí, Puerto Rico. Y entonces, por el momento, creo que están confeccionando dos ales. El proceso de hacer cerveza no es una ciencia aeroespacial, es algo que usted, si sabe seguir una receta y un poquito de conocimiento, lo puede hacer. De hecho, venden sets, venden el equipo completo que usted necesita para hacer cerveza en su casa, si usted lo desea hacer. Usted básicamente lo que necesita es un caldero para cocinar el grano, necesita filtrarlo y necesita un tanque de fermentación. Estos kits usualmente incluyen eso y le incluyen los granos y la levadura y el agua, pues tiene que ponerlo usted. Así que si a usted le interesa, la próxima vez pida maybe una ale, que es algo menos típico en Puerto Rico. Cualquiera de ellas son muy buenas. En lo personal, a mí me gustan muchísimo las Indian Pale Ales y las Stouts, pero las Stouts casi siempre es como que una al principio de la noche o una al final de comer. No es que voy a estar toda la noche bebiendo Stouts, porque es una cerveza un poco espesa y tiende a caer un poquito pesada. Uh-huh. Yo me la tomo como si me tomara, una Coca-Cola. Es una y ya, se terminó. Y ya que mencioné eso, para culminar el tema, ¿qué tipo de cerveza o qué marca de cerveza o cuál cerveza es la favorita de ustedes?
Obviamente, pues...
Alex bebe la más barata.
Obviamente, pues yo soy súper fan de la medalla. Pero en cuestión de cerveza artesanal, pues tengo que decir que obviamente... Es que, como tú dices, acá en Puerto Rico ha habido un boom tan grande que ahora están trayendo tantas marcas que antes no eran fáciles de conseguir. Y uno pues prácticamente donde quiera que va que la ve, pues uno, déjame probar esta. Será solo difícil decir, pues mira, me quedo con esta, porque de momento tú vas a la gasolinera de más al frente, tienes una nevera llena de cervezas artesanales, pruebas una, esta me gustó. Vas a otra, a una barra o un lugar, esta me gustó. O sea, están trayendo tanta cerveza artesanal que se hace bien difícil. Ahora bien, de todas esas que yo he probado en estos últimos meses, me gustó mucho la Harpoon. El IPA de ellos. Mano, qué cosa más rica. Esa cerveza me gustó mucho. Probé también una que me gustó en estos días. ¿Cuál era? Una Steamboat. Ave María. Esa es. El estilo de cerveza es como maltosa. Pero no es, o sea, no raya en lo fuerte, ni tampoco raya en lo suave. Es como que si estuvieras tomándote como una malta india, pero ¿verdad? Con el toquecito de, ¿verdad? De alcohol. Pero me encantó la Steamboat. Y obviamente la Magic Hat, que esa cerveza, la Magic Hat no decepciona. O sea, yo he probado casi todos los estilos de Magic Hat que están aquí disponibles en Puerto Rico. Y la Magic Hat es una cerveza buenísima, especialmente la Circus Boy es buenísima. Y la... ¿Cuál fue otra que yo probé? Que ahora mismo se me escapa el nombre.
La Number 9, creo que.
Sí, la Number 9 es buena. Pero hubo otra que yo probé que la base es hecha en raspberry. ¡Ave María! ¡Qué cerveza más rica! Que ahora mismo se me escapa el nombre. Pero las Magic Hat son buenas. Como les dije, la Harpoon... pues la otra que mencioné, la Steamboat, es buena. Y en fin, la Samuel Adam, las que son de temporada, esas cervezas pues nunca decepcionan, siempre son buenas para el paladar. Así que
eso, sí, esos son un buen paquete. Alex, ¿dónde se pueden conseguir en Puerto Rico?
Pues mira, ahora mismo aquí en Puerto Rico, según me dicen, siempre han habido lugares que las venden. Claro, esto se estaba centrando básicamente en barras especializadas que vendían cervezas artesanales. O usted tiene que rasparse un viaje al Viejo San Juan, que de hecho hay una micro brewery allá en San Juan.
Sí, el concepto de este restaurante es micro brewery. Exacto.
Y pues la idea era que si usted quería probar cerveza artesanal, pues tenía que ir allá. Pues como ha habido tanto boom, ahora mismo usted puede ir a Walmart, al área de la cerveza, y usted va a conseguir cervezas artesanales detalladas. de diferentes estilos, de diferentes marcas, que eso antes no se veía en Walmart, ahora se está viendo. Las gasolineras ahora las están vendiendo como, pues, como decir, vender refrescos, agua, pero ahora también las venden de muchas marcas, muchos estilos. Es cuestión de pues, qué es lo que a usted le guste, ¿verdad? Cómo es su paladar en cuanto a cerveza. Porque como dice Juan, hay cervezas, pues, con la prueba, ay, esto es bien amargo, foca, ese estilo otro. Pero hay personas que prefieren ese estilo de cerveza que sea así amargo, ¿verdad? Porque pues, ese es su gusto, ese es su paladar. Así que tiene que hacer como yo hago, irlas probando. Ah, sí, dame esta que no la he probado.
Eso como los Pokémon.
Sí, no, tiene que gotta try them all. Yo me acuerdo, la última vez que yo me di una cervecita antes de enfermarme, fue en el poblado de Boquerón. Estaba un negocio que se llama el Boquerón Bay Café. Y nada, entramos, porque el tipo tenía afuera pegado promoción de Magic Hat. Yo digo a Linsa, vamos a entrar aquí, porque ese tipo tiene el póster de Magic Hat, es que de seguro vende cerveza artesanal. Vamos para allá. Pues entramos y qué sé yo qué. Y efectivamente, el tipo tenía una nevera forradita de cervezas, claro. El problema ya sé que la mayoría de las que él tenía ya yo las había probado todas. Entonces, pero si, esa noche aproveché y probé una Magic Hat Encore, que supuestamente, según la promoción de la etiqueta, era como que una cerveza que se fue on tour, y el tour era IPA más HIPA. Que eso te iba a preguntar, que eso, yo me perdí, porque yo conocía IPA, pero yo no sabía que también había un término de HIPA.
Yo creo que yo nunca había escuchado ese término de HIPA. Yo, IPA sí, pero HIPA...
Yo vi eso en la etiqueta y yo, antes, pero nada. Pues más o menos, un poquito fuerte, media marca, tú sabes, porque casi siempre las IPA pues tienden a ser así, más o menos, ese estilo. Pero es un problema. En un momento que ya tú las has probado todas y llegas a un lugar y las ves las mismas, como que, oh, man, tú sabes. Pero hagan eso, prueben y lleguen y usen las aplicaciones para que compartan con gente que les gustan la cerveza y así también pues conocen, ¿verdad?, sabor y todo eso. ¿Ya?
Ya, estoy buscando aquí a ver si encuentro lo que es HIPA, pero no lo veo. So, Mash, ¿a ti qué te gusta?
Mira, pues yo no he probado así tanto como Ale, porque Ale es un alcohólico, pero... No, de las que así he probado, que son diferentes, ¿verdad? Además de las que de la medalla, whatever. A mí me encanta mucho la que es la Chimay Blanca. Esa es una ale. Y de verdad que a mí me encanta esa. Es de Bélgica y está hecha por monjes trapistas. La recomiendo mucho.
Los monjes strippers. Continúa.
También otra que recomiendo es una que yo probé en Múnich. Y recientemente vi a un de esos que son como unos 24 de esos y vi que la tenían. Y es la Hofbräu Original. O sea, la hace la Hofbräu Munchen. Y es buenísima, ¿verdad? A mí me encanta esa cerveza. Y otra que probé también, que la había visto pero no había probado, es la cerveza Modelo. O sea, no sé si ustedes la han probado.
Sí, pero de esas hay una variedad grande, sí, porque sí. Ellos tienen que hacer la negra Modelo y que
sí, sea. Pero es la Modelo Special. Ok. Esa es la que hacen, ellos hacen creo que la 2X también.
Sí, son mexicanas.
Sí, y de verdad que me gustó mucho, que sabe a como a Corona, pero menos amarga. Y así de verdad que la Golden Monkey, pero eso es
ay.
eso es un sabor adquirido, porque cuando te lo tomas de verdad por primera vez no sabe muy buena, que digamos, pero después
te la tomas la primera vez Golden Shower Monkey,
sí. Pero después le coges el sabor y sabe bastante buena, y de verdad que de ahí de verdad no sé más cuál recomendar.
Ya. Yeah. En mi caso, a mí me gustan las Indian Pale Ales o las Pale Ales en general. Y hay dos que me gustan muchísimo en particular. Una es de una cervecería local que se llama Surly, la cervecería. Y la cerveza como tal se llama Furious. A mí me encanta esa cerveza. Y entonces, la otra que me gusta mucho es una Pale Ale. Y la hace Tall Grass Brewing Company. Y se llama 8-Bit. Primero me gusta porque la data está relacionada a gaming. Tiene un personaje parecido a Pac-Man y todo está pixelado. Muy bonita la lata y la cerveza buenísima. A mí me gustó un montón. Así que esas son mis dos preferencias. Yo siempre que puedo si tengo la oportunidad, prefiero ale sobre lagers. So, gente, con esto vamos a terminar. El que ya saben, gente, la próxima vez que vayan a tomar, con moderación, y traten algo diferente.
Yeah.
Yeah. Bueno, vamos a comenzar con las noticias. Por aquí tenemos que Gears of War Judgment incluirá un código para el primer juego de la serie. El código estará en todas las copias de Gears of War Judgment para descargarlo desde el Xbox Live Arcade. Esta promoción será válida en todos los mercados, excepto en Alemania, donde el primer juego nunca fue publicado debido a restricciones por el contenido gráfico. Con este anuncio, un nuevo trailer fue publicado, el cual, claro está, tenemos en nuestra página de nivelescondido.com. La fecha de salida para Gears of War Judgment es el 19 de marzo.
Yeah.
Mash, tú te apuntas ahí, ¿verdad?
Eso así.
Bueno, pues continuamos por aquí. Una noticia, ¿verdad?, que ha estado bien caliente en estos últimos días, y es la subasta de THQ. La misma fue por 72 millones.
Ya, eso fue lo que se recaudó.
Bendito. Tengo aquí que Volition, Saint Rogue y Metro fueron comprados por Koch Media, que son los dueños de Deep Silver y publicador de Dead Island. O sea, esto significa que ellos son ahora dueños de estos juegos, y ahora, o sea, ellos ahora pueden... Una pregunta, si ya estos juegos ya estaban en desarrollo o algo, ¿ellos ahora le pueden hacer cambio? O si dicen, no vamos a tocar. O sea, ¿cómo funciona esto?
En teoría sí, mira, lo que sucedió, para dar un poquito de trasfondo aquí, es que THQ se va a la quiebra. Y entonces, bajo la ley de quiebra, pues van a liquidar los bienes que tengan. Y entonces hacen esta subasta, y entonces pues subastan IP, subastan estudios, que comprende pues personal y equipo y todas estas cosas, juego. Pues en el caso, sí, digamos, va a haber una excepción, pero por ejemplo, hay un proyecto que se llama Evolve, que es de Turtle Rock Studios. Ese proyecto lo vendieron y lo compró Take-Two. Ahora ellos son los que tienen eso. El estudio posiblemente trabaja en él, pero ahora le pertenece a Take-Two. Ellos son los que dicen qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Y en el caso del punto que leíste, de que Volition, Saints Row y Metro, los IP de Saints Row ahora pasan a ser parte de Koch Media y los de Metro. Volition como tal es un desarrollador que estaba bajo THQ, que son los que hicieron Saints Row. So, si ellos van a hacer un Saints Row, si Koch Media va a hacer un Saints Row, ellos ya tienen el estudio de Volition. So, básicamente lo trasladaron a otro lado. Oh. Ahora el cheque de ellos viene de otra dirección.
Ok. Nice. Pues tengo aquí que Ubisoft compró THQ Montreal y el juego...
Ese es el estudio.
Ya, y el juego de South Park.
Este en particular es un caso interesante. Cuando tú me preguntaste, yo te dije, bueno... Resulta que en el caso de South Park, aparentemente cuando se hizo el contrato para darle la licencia de South Park a THQ para hacer el juego, había una cláusula que indica que solamente THQ podía trabajar en el juego. ¿Qué sucede? Ahora THQ ya no existe. Ellos pues compraron esta licencia, pero se vende hacia adelante. Entonces estaría rompiendo el contrato, por decirlo así, porque no sería THQ anymore quien está trabajando en esto. Entonces lo vendieron, bajo la subasta vendieron esto, pero la gente de South Park está protestando y puede ser que esto termine en corte. Ahora mismo el futuro del juego está un poco incierto, porque THQ, si faltaba algo por terminarlo, THQ ya no está, ahora sería Ubisoft. Tendría que coger el equipo de THQ Montreal y ponerlo a trabajar en esto. Que en esencia sería quizás el mismo equipo, pero no es THQ quien lo está haciendo. So, aquí va a haber un reguero legal.
No me imagino. Tengo por aquí también que Take-Two, ¿verdad?, compró el proyecto de Evolve, de Turtle Rock Studio.
Ya, que ese fue el que yo mencioné ahorita. Es un proyecto que está en proceso actualmente.
Crytek compró Homefront. Sega compró Relic Studio, que eso he leído por ahí, que como rayos, de donde Sega sacó, creo que fueron 22 millones, algo así, para comprar ese estudio, algo así, no me acuerdo bien, Oh, wow. Y que Sega es una compañía que prácticamente pues no está sólida en ese sentido. ¿De dónde rayos sacó chavos para comprar un estudio? O sea, está raro eso. Hasta ahora nadie ha comprado Virtual Games,
que son los que hacen Darksiders. ¡Oh, y esos son los que se quedaron desempleados porque nadie compró el estudio.
Ni la de WWE tampoco.
Ya, esa inicialmente se había dicho que Take-Two la iba a adquirir y después resulta que no. Y ahora hay rumores de que EA va a obtenerla. No sé, pero hasta el momento no es de nadie.
O sea que no hay Darksiders 3 en un buen tiempo.
Puede ser que no. Quizás más adelante venda el estudio, porque como esto fue una subasta, ellos comienzan con un precio inicial y si nadie hace un bid, pues no se vende. Quizás estaban dispuestos a comprarlo, pero no por el bid inicial.
Okay. Bueno, y creo que hasta este momento aún quedan bienes por vender. O sea que se ha liquidado todo.
Sí, por ejemplo, el mismo de WWE está ahí en el limbo. Virgil Games, todavía hay más movidas. O se espera que haya más movidas.
Bueno, tenemos por aquí que ya pueden registrarse para la versión beta de The Elder Scrolls Online. Pueden entrar a la página de elderscrollsonline.com. Y ahí llenas la información y escribes por qué quieres que seas escogido para probar el beta. Se espera que este juego salga para el 2013. Y con la salida de este Open Beta, bueno, de este Close Beta, tiran un trailer que está demostrando los factions del juego. Y está mostrando tres factions. Básicamente enseñan como un mage, un thief, un ranger, y enseñan un Norn, que es el warrior. Y de verdad que se ve brutal. Todo es CGI, nada con el juego, pero de verdad que de verdad que te pompea con cómo lo presentan y la acción que tiene este trailer. De verdad, este trailer está publicado en nivelescondido.com, así que pueden pasar por allí y verlo.
Bueno, esta semana Nintendo hizo uno de sus famosos Nintendo Direct, que es un video donde empiezan a dar noticias de lo que viene. Y comenzaron grande, anunciaron dos nuevos juegos de Zelda, bueno, más o menos nuevos. Resulta que están trabajando en The Legend of Zelda Wind Waker Reborn, que es un remake del juego de GameCube. Se espera que salga este otoño. El otro juego en la franquicia está en etapa temprana de desarrollo según el productor, así que todavía no hay fecha, pero ya se sabe. Viene este Zelda, más un Zelda totalmente nuevo.
Otra cosa que pueden hacer es, bajan el emulador Dolphin en la computadora y bajan el juego y se ve igual.
Ya, pero no, porque este va a ser HD.
Pues por eso, allá tú puedes, tiene una forma de tú ponerlo HD.
Ya, pero me imagino, se ve diferente también gráficamente, no es que...
Lo único que se ve como más si le hubieran metido un montón de glare ahí.
Se ve gufiado. Bueno, también dijeron que viene un nuevo juego de Mario 3D. No 3D de que se ve para afuera, sino que en un mundo tridimensional. También un nuevo Mario Kart, un nuevo juego de Yoshi, que lo va a estar haciendo. El juego de Yoshi lo va a estar haciendo la gente que hizo Kirby's Epic Yarn y va a tener ese mismo estilo. Se ve bien lindo. Sí, mano. A mí Yoshi Island, a mí ese juego es uno de mis juegos favoritos de Super Nintendo, pero el que sacaron para Nintendo 64, Yoshi's Story, oh my god, qué porquería de juego. Quizás era que yo lo estaba esperando que fuera The Usk como el primero y a mí no me gustó para nada. Así que vamos a ver qué hacen ahora con Yoshi. Por lo menos el look lo tienen, se ve súper lindo. También hablaron de que van a tener, van a añadir funcionalidades para crear comunidades de Wii Fit U. También hablaron de funcionalidad para tomar fotos en Pikmin 3.
Yo sí me compraría el Wii U es para jugar Pikmin y en Luigi's Mansion.
Ya, Pikmin es un juego que no le dan como que el respeto que merece. Sacan uno como que estilo tech demo y después se olvidan de él.
Ahí me encantó ese juego, Pikmin.
Ya, ese juego es gufiado. También hablaron de que viene un nuevo Wii Party. ¡Wow! ¡Sorpresa! Sí. También hablaron de una colaboración entre Nintendo y Atlus para crear un juego que una la franquicia de Fire Emblem y Shin Megami Tensei. Así que ahí probablemente sea un RPG, no creo que se vayan con un juego de pelea. También se indicó que The Wonderful 101 y Game & Warrior debería llegar a mediados de este año. También mencionaron que Bayonetta 2 y el nuevo Super Smash Bros. saldrán más adelante. En el caso de Super Smash Bros. El nuevo, se espera que revelen algo en E3. Ya por lo menos visuales. También se mencionó que en la primavera saldrá la Virtual Console para Wii U con juegos de Nintendo y de Super Nintendo, y más adelante juegos de Game Boy Advance. Los precios serán los mismos que en Wii, pero las personas que hayan comprado los juegos en Wii podrán transferir los juegos selectos, o sea, no todos, al Wii U por un cargo adicional, $1 por los de Nintendo y $1.50 por los de...
¡Diablo! Te quieres buscar los chavos en cualquier lado.
En verdad que suena fishy y todo.
Sí, como que, tú no pagaste. Pero cobramos $1 por transferir.
Sí, porque al de ahora... No, porque ellos dicen que es el juego, pero es la versión de Wii U, no es exactamente el mismo. El que estás comprando acá no es exactamente el de allá. Pues te corre en Wii U. Y entonces también indicaron que tendrán una promoción hasta el mes de julio, donde todos los meses venderán un juego de Nintendo o de Super Nintendo por 30 centavos. El juego de este mes lo es Balloon Fight. El de febrero va a ser F-Zero. El de marzo va a ser Punch-Out featuring Mr. Dream. En abril va a ser Kirby's Adventure, en mayo va a ser Super Metroid, en junio Yoshi y en julio Donkey Kong. Así que también hablaron de que van a tener el Miiverse, se va a mover ahora a los smartphones. Primeramente va a ser una aplicación que va a ser browser based, pero más adelante van a trabajar en una aplicación dedicada. Y también mencionaron que van a haber dos actualizaciones grandes para el sistema, una en primavera y otra durante el verano, las cuales pues añadirán más funcionalidades. Que para los fanáticos de los updates, ahí tienen.
Bueno, tengo por aquí que Resident Evil Revelations estará llegando a otras plataformas muy pronto. El popular juego, ¿verdad?, de 3DS llega el 21 de mayo, la de este año, a Estados Unidos, y el 24 de mayo a Europa. El juego, que estará disponible para descargar para PC y PS3, o sea que lo van a poder descargar, download en Day One. O sea, tan pronto el juego salga, ya saben que va a estar disponible para descargarlo. Esta versión, ¿verdad?, incluye gráficas en HD, un nuevo personaje llamado Hunk, que un nuevo enemigo, nuevas armas y todo esto para el modo de Raid. Así que para los fanáticos de Resident Evil, ¿verdad?, que estaban pidiendo una versión de consola de este juego, pues ya, ¿verdad?, sus peticiones han sido concedidas. Yo de este juego no conozco mucho. Juan, ¿tú qué más o menos estás en
este juego? Este juego salió para 3DS. Yo no lo he jugado. Lo que recuerdo es que el juego tan solo tenía un file. Yep. No podías como que crear uno nuevo ni empezar otra vez. Simplemente tenías tu file y seguías corriendo. No sé si eso lo vayan a hacer acá con las otras versiones, pues la de PC, PlayStation 3, Xbox.
Era algo para que no pudiera revender.
Ya. Yo no sé cómo vayan a hacer acá. Me imagino que no van a poder tener ese mismo poder, porque acá son discos. Pero con las versiones digitales, básicamente hacen eso. La versión digital es tuya y quizás una cuenta más con quien comparta. Algo que noté es que no van a sacar esta versión para el PlayStation Vita, y me puse a leer y dieron unas excusas tan lames. No, que si el Vita no es estéreo y nosotros pues queremos que sea estéreo porque es parte de la experiencia. Una basura. Y digan la verdad, ¿sabes? No lo van a sacar allá porque no van a vender copias allá, so dale para adelante. So, ya, suena cool, vamos a ver. Ha sido mejor recibido que Resident Evil 6, que por cierto está como en $30 actualmente si lo quieren comprar. Un juego que salió hace como 3 meses.
Ay. Bueno, aquí que va a salir una precuela de Bioshock Infinite.
Yeah, otra vez. Bioshock, ese es el porn que estás viendo.
Bueno, voy 3, 2. Tenemos por aquí, va a salir una precuela de Bioshock Infinite en febrero. Pero esta precuela es en tipo ebook, o sea que no es un juego. Este está titulado Mind in Revolt. El contenido de este libro estará dando más detalles sobre el mundo de Columbia y sus habitantes. El libro tomará lugar justamente antes de que comience la historia del juego de BioShock Infinite. Este libro tendrá un costo de $2.99, pero si lo separaste por Amazon, estará gratis. Gratis.
Separaste el juego.
Exacto. Recuerden que este juego de BioShock Infinite estará saliendo para el 26 de marzo.
Yeah. Esto se ha convertido un poco en una tendencia. El mismo juego Call of Duty también tiene una novelita pequeña.
Yeah, y creo que es una precuela. Hay un montón de novelas de Uncharted, creo.
Yeah. Ahora son libros y juegos juntos.
Yeah, y un avión.
Yeah. Ay, el avión. The Blacklist. Sí. Yeah. Bueno, gente, vamos ahora a pasar a la nueva sección, la segunda vez que la hacemos, de las recomendaciones de Netflix para esta semana. Alex.
Pues mira, yo tengo para esta semana Dante's Inferno, y no es el juego, es la película animada, ¿verdad? Basada, obviamente, en el juego. Si usted no ha tenido oportunidad, ¿verdad? Os digo, yo lo dudo mucho, ¿verdad? Pero si está Arturo, usted no ha tenido la oportunidad de jugar el juego.
Yo no lo he jugado.
Pues ve la película. Prácticamente es casi como jugar el juego. Está lo más interesante, te ayuda a entender un poquito más la historia de Dante, porque a lo mejor en el juego, pues como todo el mundo dice, ay, es que es una mecánica similar a otro juego, pero las personas como que le van perdiendo el interés y lo juegan por terminarlo y ya. Pero que si usted da un trailer a la película, pues entiende un poquito más la historia detrás de este juego. Y yo lo jugué, y de verdad que la historia es buena. O sea, es buena. Y denle un try. Como les dije, es animada, ¿verdad? Estilo animación más o menos parecido a una animación japonesa. Pero está buena. Así que denle un try, Dante's Inferno. ¿Ya? Mash, ¿qué tienes por ahí?
Mira, yo quiero recomendar, para mí, la mejor película de guerra, ¿verdad?, que a mí me gusta, es Black Hawk Down. A mí me encantan las películas de guerra y las he visto prácticamente todas. Y de verdad que esta para mí es la mejor. Está dirigida por Ridley Scott, que es el de Aliens, el de Gladiator, y muchas películas que fueron bien exitosas. Esta película trata sobre el conflicto en Somalia, que ellos fueron a buscar una gente a rescatarlos, y se formó un revolú y nada fue lo que ellos dijeron. Supuestamente era una misión de 30 minutos y terminó siendo de varios días. Y también salen actores que para ese tiempo no eran reconocidos y ahora son las estrellas. Así que de verdad te la recomiendo, una de mis películas favoritas.
Yo no la he visto porque yo tengo un problema con las películas que son de guerra pero dramáticas. Yo puedo ver Rambo, pero las películas que son así dramáticas de guerra a mí me causan un estrés.
Oye,
pero
y esta causa estrés porque pasan tantas cosas que...
No, yo tenía esa yo la tengo esa película en UMD, en el formato para el PSP. Y en uno de los viajes de camino para Puerto Rico en el avión, yo me puse a ver eso, tuve que quitarlo. Y entonces Mash me ha dicho como 500 millones de veces que la vea, que está en Netflix. Y me da estrés pensarlo y todo. Algún día, Mash, cuando consiga Valium, la veo.
Por favor, tremenda película.
Bueno, mi recomendación para esta semana va en tono con el tema. Es una recomendación en cuanto a cerveza. Y no es una película como tal, es un documental del Discovery Channel que dura aproximadamente como una hora, el cual presenta a la cerveza como la responsable del nacimiento y desarrollo de la civilización humana y como la invención más grande de todas. Asimismo señala cómo la revolución agrícola se inició debido a la necesidad de hacer cerveza, lo que llevó a muchos inventos como la rueda, etc. Y expone cómo la producción de cerveza dio paso a la creación y crecimiento de ciudades, nuevos inventos e innovaciones a lo largo de la historia hasta nuestros días. Así que un documental cortito. Suena bien biased, la gente que ponen ahí es como que bien pro beer y algunas cosas suenan como que diablo, hicieron esa conexión. Pero está interesante. Si a usted le interesa el tema de la cerveza, y es un documental corto, así que se pueden sentar y lo pueden ver. Es bien happy el documental. Esa es mi recomendación. Bueno, vamos a terminar este show antes de que el CDC no lo tumbe porque Alex está podrido. Les mencionamos que la Liga de Trofeos continúa. Ya nos estamos acercando a la quinta semana de competencia, que es cuando, como tal, los updates, las actualizaciones, van a ser de forma gráfica. Va a haber una gráfica de línea donde va a haber el progreso toda la semana y va a ver quién va adelante y en qué lugar usted está. Bien cool. No se hizo en las semanas anteriores porque esto, en la manera que está diseñado, esto yo lo hago en Excel, está para 5 semanas, entonces se iba a ver bien feo la primera semana, la segunda semana, un punto aquí, un punto acá y el resto como que en blanco. Entonces, pues, hasta el momento hemos estado haciendo las actualizaciones en forma como de una lista, pero ahora pues viene la gráfica. Hay espacios disponibles todavía para la competencia. Inscribirse es gratis, solamente lo que tiene que hacer es dejar su PSN ID. Yo me encargo de identificar a qué grupo usted pertenece de acuerdo a su nivel de PlayStation Network. La manera en que esto funciona es que llevamos contabilidad de todos los trofeos que se obtienen durante el año 2013. Yo utilizo una página que se llama PSN Profiles y esa página lleva registro de todos los trofeos que se registran diariamente por los usuarios. Yo lo que hago es que voy al 31 de diciembre del 2012 y veo cuántos trofeos usted terminó ese día. Y esa es su base, por decirlo así. Entonces, la diferencia entre lo que usted tenga actualmente y lo que tenía para esa fecha es los trofeos que usted ha obtenido este año. Y entonces, los trofeos de bronce tienen un valor de 15 puntos, los de plata 30, los de oro 60 y los de platino 180. Así que no necesariamente gana el que saque más trofeos, sino gana el que más puntos obtenga. Hay premios para dos de las divisiones. Para la división plata, el premio son $20 de PSN, auspiciado por nuestro amigo Gelox. Esta división es de nivel 13 al 17, en esa división en la que está Mash y está este servidor. Esa división ya está, yo creo que tiene más de 10, así que quedan, los espacios se están acabando, el límite son 20 por división. Y también la división de Osmio, que esa es del level 18 al 22, tiene premio, es $25 para GameStop. Esta división tiene alrededor de 6 personas, así que todavía quedan 14 espacios. Así que los exhortamos a que pasen por la página, dejen su PSN ID y se pongan a sacar trofeos. ¿Qué? Y Gelox 2013, vamos a ver, yo voy a Gelox.
Vale.
Quiero dar aquí un aviso. Para los que escuchan el podcast en iTunes o el que prefiere buscarlo allá, en iTunes vamos a tener solamente los últimos 5 episodios disponibles, porque como tal el podcast no se sube a iTunes ni a Apple ni nada, eso se sube a otro servicio y entonces lo que se hace es una conexión entre iTunes y ese servicio, y el servicio que estamos utilizando tiene un límite de espacio y entonces caben aproximadamente 5 episodios. Entonces lo que vamos a hacer es que cuando vayamos a publicar el sexto episodio, borramos el primero. Así que ese no lo van a poder conseguir en iTunes, pero si quieren conseguir episodios que ya no están en iTunes, pueden ir a la página, porque en la página el enlace que tenemos es de un servicio que es ilimitado. Lo único que ese servicio no se conecta a iTunes, por eso es que no podemos hacerlo, pero los pueden conseguir siempre en la página de nivelescondido.com. Y con esto, pues les recordamos, tenemos una página en Facebook y nos pueden seguir en Twitter. Gente, con esto terminamos. ¿Qué vamos a hacer ahora?
Yo para el hospital.
Tratar de conquistar el mundo.
Nos van a jugar Black Ops.
También.
La próxima semana estaremos reportando desde el funeral de Alex. Alex, no te mueras porque después me siento mal. Si te mueres, me siento mal que dije eso. Yo espero que te recuperes, honestly. Bueno, así que muchísimas gracias, gente, por escucharnos. Y con la tos de Alex, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Bye, gente.
sigue. Entonces, eso es. Lo que fue Rico Suave y Rey González se pasaban entre los buenos y los malos. Cambiaban de bando todos los meses. Todos los meses cambiaban de bando.
¿Cómo era que se llamaban los buenos?
Los técnicos.
Y los malos eran los
rudos.
Los rudos contra los técnicos.
En el camerino de los rudos, vamos a entrevistar a Rey González.
Y entonces el Royal Rumble de Puerto Rico era la bronca boricua, era el
gemo. Ah, diablo, sí.
La bronca boricua. ¿Qué
carajo te acordaste de eso? La bronca boricua.
Watching
Vicente. Búscate en YouTube, ese es una bronca boricua.
¡Uy! WWC bronca boricua del 1989.
Anda, palca. Coño, ojalá hice el anuncio.
No, sale la pelea.
¡Ah! Primera razón, ¿se escucha?
¡Diablo, mira el signo de medalla!
Dale, tírate el link.
Vete, pa' acá.